Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Vamos a hablar de fútbol ya con Sergio Levinsky, que se encuentra en nuestra línea. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, y vamos a hablar de noticias de última hora, porque en este momento Palmeiras se acaba de convertir en el primer finalista de la Libertadores, pese a caer en un superpartidazo 2-0 contra el River Plate.
Sí, así es, en un partido dramático, te diría, pero por varias razones, ¿no? Parecía un partido casi de una tranquilidad total para Palmeiras. Imagínate, 3-0 ganando en Buenos Aires en la ida y teniendo que jugar como local. Bueno, es cierto que sin público, ¿no? Pero de local contra River con 3 goles de ventaja, parecía muchísimo. Nunca en la historia un equipo había remontado 3 goles abajo en el partido de vuelta. Pero River terminó el primer tiempo ya ganando 2-0, con un gol del paraguayo Rojas, el defensor, y otro gol del colombiano Borré, que es un gran goleador, y ya el primer tiempo estaba 2-0, es decir, que ya el miedo se instaló en todo Palmeiras. Además, se lesionó el mejor jugador que tiene Palmeiras, el paraguayo Gustavo Gómez, el marcador central, se tuvo que ir reemplazado por una lesión bastante seria, que vamos a ver cómo le influye para la final del Maracaná del día 30 de enero. Y entonces, claro, River tenía un gol solo que necesitaba, y además el mejor jugador de Palmeiras no estaba en la cancha. Bueno, y hubo, pasó de todo, Carlos, porque hubo varios chequeos de penal. River, enseguida de empezar el segundo tiempo, 6 minutos solos, y ya Montiel, el lateral derecho, que también está en la selección argentina, marca el 3-0, y ya parecía que con esto River revertía la serie. Y de repente, el árbitro Esteban Ostojic, uruguayo, lo llaman del VAR y le dicen que hay una irregularidad. Todo River parecía que se iría a comer al árbitro, porque imagínate que levantar un 0-3 a un 0-3 en Brasil, y resulta que sí, que había un fuera de juego bastante extraño de Borré, pero casi imperceptible, ¿no? Esto que tiene el VAR, que descubre cosas muy pequeñitas que nadie vio de ninguno de los dos equipos. Habían descubierto un offside de Borré y se anuló el gol. Y ahí yo te diría que cambió bastante el partido. River sintió anímicamente esa jugada anulada, ya no fue lo mismo, le costó un poco más llegar. Pero ya sobre el final, Matías Suárez, el delantero de River, faltando un minuto, el árbitro dio, para decirte, 9 minutos de descuento. Por todas las discusiones que hubo, los problemas que hubo, bueno, finalmente se fue expulsado Rojas en River, es decir, River quedó con 10 contra 11 de Palmeiras, y así todo el equipo argentino dominaba completamente buscando el gol que lo colocaron en los penales, porque si River ganaba 3-0 quedaban iguales, iban los penales, y faltando un minuto de los 9, otra vez hubo un chequeo de un posible penal para River. Imagínate que ahí otra vez River podía empatar la situación. Fueron al VAR, todo River presionando para que cobren ese penal, y se descubrió que había un fuera de juego anterior. Por lo tanto, no se cobró el penal, y así Palmeiras pasó muy mal, te diría, Carlos, porque Palmeiras llega muy debilitado a la final después de haber estado 3-0 en ventaja en Buenos Aires y perder 2-0 como local. Es decir, que llega bastante debilitado a la final, esperando ahora por lo que ocurre entre Boca y Santos en la otra semifinal, en Brasil también.
Exactamente, porque ahora se tiene que enfrentar en esa final, hablando de otra semifinal entre brasileros y argentinos. ¿Cómo ves la previa a ese Boca-Santos?
Bueno, esta es una semifinal bastante distinta a la de River con Palmeiras, Carlos, porque en Buenos Aires empataron 0-0, y este parece un buen resultado para el Santos si uno lo ve desde el punto de vista de los puntos. Porque, claro, ahora el Santos define de local, pero claro, esto es lo mismo que le pasó a Palmeiras, define de local sin público, es decir, que la influencia que el público puede tener es nula en este caso, es decir, todo pasa por lo que pasa en el campo de juego, y muchos dicen que, claro, en la Copa Libertadores ese gol de visitante vale doble. Entonces Boca empató de local 0-0, pero no recibió goles en casa. Por lo tanto, Boca hace un gol en Brasil y Santos está obligado a meter 2. También pueden ir a penales, es decir, que es un partido con un final bastante cerrado, a diferencia de lo que parecía que pasaba en Palmeiras-River, que había sacado una gran ventaja a Palmeiras. Acá no, está muy cerrado. Santos tampoco es que se lució mucho en Buenos Aires. Boca tuvo un planteo muy conservador, que calculo que ahora no le sirve en Brasil, o sí, si quiere apostar los penales, pero bueno, está mucho más cerrado que Palmeiras-River.
Bueno, y vamos a hablar ahora de la Copa Sudamericana, porque también se jugó otro partido hoy, Coquimbo Unido, que empató 0 contra Defensa y Justicia.
Sí, así es, un partido en el que también tuvo bastante suerte el equipo argentino, porque faltando un minuto, Farfán, el delantero del Coquimbo Unido chileno, se perdió un gol mano a mano con el arquero argentino, y este fue un 0-0 con bastantes situaciones de gol, un bastante agradable partido, y claro, ahora queda abierto para la revancha del próximo sábado. Este partido se jugó en Paraguay, raramente, y no en Chile, como debió jugarse, porque por un asunto de coronavirus, bueno, finalmente en Paraguay sí se aceptaba algunas cuestiones que tienen que ver con los vuelos y los controles. Finalmente la Confederación Sudamericana, la Conmebol, trasladó el partido de ida a Paraguay ante la gran protesta del equipo chileno, ¿no? Que hay que decir también que de los cuatro equipos que han quedado en semifinales es el único no argentino, porque Defensa y Justicia es argentino, y la otra semifinal que se va a definir también en estas horas es la de Vélez y Lanús, que se va a jugar en la cancha de Lanús, dos equipos argentinos, porque en la cancha de Vélez ganó Lanús como visitante 1-0 con un gol de muy veterano José Sanz, que tiene 40 años, y marcó otro gol para Lanús, así que Lanús lleva ventaja al partido que va a jugar ahora de local contra Vélez. Es decir que, fíjate Carlos, que la Copa Sudamericana se define en el Estadio Córdoba, en el Estadio Mario Kempes, en la provincia de Córdoba, en Argentina, y puede tener a dos equipos argentinos definiendo la Copa Sudamericana.
Bueno, y me gustaría terminar esta parte sudamericana también hablando de la crisis por la que atraviesa el equipo argentino de San Lorenzo, que recordemos uno de sus grandes seguidores es el mismo Papa Francisco. El director técnico tuvo que renunciar el día de ayer, y también, aparte de Mariano Soso, a las críticas están alcanzando al presidente Marcelo Tinelli. ¿Qué pasa con San Lorenzo, Sergio?
Sí, realmente es un caos San Lorenzo, Carlos. Lleva 7 años sin títulos y se creía que iba a ser una gran campaña en esta Copa Diego Maradona, que está llegando a su fin, que por cierto tendrá una final que se cree hasta ahora que va a ser el domingo 17 de enero. No se sabe por qué Boca, que juega esta final contra Banfield, pidió la postergación por estar en la Copa Libertadores, así que se puede atrasar 3 días. Pero te decía esto porque San Lorenzo, en los dos grupos de 6 equipos para pelear el título, estaba en un grupo que evitaba a todos los equipos grandes. El sorteo le tocó así. Es decir, que todos pensaban que esta final iba a ser cualquier equipo grande y San Lorenzo del otro lado. San Lorenzo quedó eliminado jugando un gris fútbol muy mal, pero además con problemas que venía de arrastre de la campaña anterior, del torneo anterior, en el que los hermanos paraguayos Romero, que son mellizos, Oscar y Ángel Romero, están en serios problemas con otros jugadores del club. Estos problemas, bueno, hicieron eclosión después de perder 4-1 con Banfield, que ganándole a San Lorenzo quedó como finalista. San Lorenzo ya no jugaba nada, y después del partido hubo, bueno, trompadas, empujones, de todo en ese vestuario, un vestuario muy caldeado, en el que explotó toda esa interna que había entre los hermanos Romero y el resto de los jugadores. Pero lo que dice la mayoría de los jugadores, entre ellos Ignacio Piatti, que acaba de venir de la MLS, de la Liga de los Estados Unidos, de jugar en Montreal Impact, y que antes había sido campeón de América con San Lorenzo en 2014, dijo algo así como que los hermanos Romero tienen un cheque en blanco en San Lorenzo. Es decir, que el presidente Marcelo Tinelli, que es un popular conductor de televisión y que también es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, le dio como un cheque en blanco a los Romero. Es más, Tinelli terminó el partido y enseguida dijo que los Romero iban a seguir, que no había ningún problema, pero el entrenador Soso, Mariano Soso, se tuvo que ir inmediatamente por la mala campaña, y ahora San Lorenzo está pensando a quién contratar. Está esperando que termine la Copa Sudamericana porque todos los cañones apuntan a Hernán Crespo, que es el entrenador de Defensa y Justicia, ¿no? Que, como dijimos, acaba de empatar el partido de ida contra Coquimbo 0-0 y ahora define en Buenos Aires la revancha para ir a la final.
Bueno, vamos a ver qué sucede también entonces con San Lorenzo, y vamos a terminar, pero ahora en Europa, porque la Premier League había anunciado la semana pasada demasiados positivos. Esta semana anunció 36 de COVID-19, y además por estos casos de contagio tuvieron que aplazar el partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Tottenham, que estaba previsto para esta noche, de hecho, después de que 9 futbolistas y 5 miembros del cuerpo técnico del club dieran positivo. ¿Qué significa esto para la Premier League y para el fútbol en general europeo?
Sí, así es, Carlos. Y bueno, es bastante extraño. En Sudamérica estamos más acostumbrados a los asteriscos en la tabla de posiciones, ¿no? Esto de que un equipo tiene una cantidad de partidos, otros equipos tienen menos cantidad de partidos por distintos partidos suspendidos, por falta de luz o por algún problema estructural. En Europa es bastante más extraño esto que está pasando, ¿no? Encontrar una Premier League con equipos con distinta cantidad de partidos, esto que pasa con el Tottenham, que es el segundo partido suspendido, el Manchester City tuvo que suspender un partido con el Everton, Everton, que tiene pendiente. Ahora, con este asunto del partido suspendido del Tottenham con el Aston Villa, se va a jugar el Tottenham con Fulham, que estaba suspendido desde el 30 de diciembre y va a reemplazar al partido con el Aston Villa. El Fulham, a su vez, va a jugar con el Chelsea cambiando de día, del viernes al sábado, para dar un tiempo más de descanso a sus jugadores. El Aston Villa con el Everton también se tuvo que pasar al otro día. Es realmente muy, muy complicado lo que está pasando y claro, estos casos van complicando cada vez más. Lo que se ve, por lo menos, es que la Premier League hace una cantidad enorme de testeos. Cada semana prácticamente hace testeos a muchísimos jugadores. En este caso, se había hecho un testeo a 2.593 personas relacionadas entre jugadores, cuerpo técnico, entrenadores. Es decir, se hacen testeos importantes. De todas maneras, 36 casos es un número significativo y pone en serio peligro a la Premier League. Por lo menos que sea una Premier League ordenada y que los equipos más o menos tengan una idea de cómo van. Porque, por ejemplo, fíjate lo que pasa en España, donde Atlético Madrid, bueno, ahora por lo menos pudo compensar un partido con el Sevilla, pero llevaba casi 4 partidos menos jugados. Y así todo iba líder en la Liga Española, pero claro, con 3-4 partidos menos, casi nadie tiene en claro dónde está parado, ¿no? ¿Cuánto necesito hacer? ¿Cuántos puntos me faltan? ¿Cuántos puntos puede sacar el otro equipo? Se está complicando mucho y era de esperar que pasara, ¿no? Porque con el coronavirus es muy difícil que en la situación que vive Europa los jugadores no tengan estos problemas.
Increíble lo que pasa entonces también en la Premier League, otra consecuencia del COVID-19 en el deporte. Sergio Livinsky desde Argentina, muchísimas gracias por haber hablado de fútbol con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un placer, como siempre, un gran saludo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.